Hacemos pie. Hacemos pie. Con agenda propia, recorremos los paisajes de la ciudad de Avellaneda y los distintos escenarios barriales.
Hacemos pie.
Hacemos pie. Hacemos pie en el territorio. Otra comunicación para contarte lo que hacen las universidades nacionales. Otros contenidos con compromiso social para una comunicación pública, plural, igualitaria y democrática. PIE. Pie. Paisajes y escenarios. Por Radio UNDAV, la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda.
Bueno, y ahora estamos en comunicación telefónica con Fernando Tibele, que es integrante de la retaguardia. Fernando Pearson de un lado, Axel Govendi del otro, te saludamos muy, pero muy buen día.
Hola, ¿cómo va, Fernando? Axel, gracias por la invitación.
Y bueno, Mati. Sos fundador también, ¿no?, del medio.
Sería viejo, digamos. Sería el más viejo ahora.
Ah, bien.
Sí, somos parte del grupo que inició este camino en el marzo del 2003.
Acá respetamos a los viejos porque conocen la historia, así que sos la persona ideal para la charla que queremos llevar adelante. Bueno, tocayo, estuve visitando acá el sitio de YouTube, estuve viendo las publicaciones que hacen de los juicios. Bueno, antes que nada, me gustaría un repaso de cómo surge esta idea y cómo es que llegan hasta el presente.
Bueno, como te contaba recién, la retaguardia nació en marzo del 2003 como un simple programa de radio, alquilando espacio una hora por semana en una AM de Lomas del Mirador. Estuvimos algunos años recorriendo ese camino. Era el momento en el que los procesos del post-2001, asambleas barriales, fábricas recuperadas, habían dejado de ser noticia en los medios tradicionales, se rearmaba, digamos, el poder político tradicional, claro. Y nosotros y nosotras que permanecíamos en la calle sentíamos como que había mucha información que nos pasaba por el lado y que no aparecía, no tenía lugar en los medios tradicionales. Así que arrancamos con ese camino, que era lo que estaba a nuestro alcance en ese momento. En el 2007 armamos un blog para volcar los contenidos de la radio. En el 2010 nace nuestra radio online. Cuento todo este proceso porque desde el comienzo la cuestión vinculada a los derechos humanos, tanto vinculados a la dictadura, al genocidio en la Argentina, al terrorismo de Estado, como en la actualidad, fueron esenciales en nuestra agenda. Y nosotros nacimos en un momento de impunidad, ¿no?, porque todavía regían las leyes de obediencia de vida y punto final, así que nacimos cubriendo los escraches, digamos, comunicacionalmente. Y después, en el 2006, arrancaron los juicios y empezamos a cubrir los juicios. Realizamos algunos diarios de algunos juicios muy puntuales que nos interesaba que quedaran como marcados. Ahí está, en el 2012 hicimos, el primer diario que hicimos de juicio fue por torturas a Luciano Arruga, un caso de la actualidad. Y después ya, creo que fue 2018-2019, cubrimos el juicio de La Tablada, en compañía de otros medios, de FM La Caterva y de la agencia Paco Urondo. Ese diario tuvo muchísima repercusión, porque además Tablada era, hasta el momento del juicio, algo de lo que casi nadie se animaba a hablar. Era como la maldición de la izquierda. Y nosotros siempre habíamos sostenido ese pedido de justicia y evidentemente había mucha gente dispuesta a escuchar y a ver, ¿no?, lo que allí pasaba, y el juicio además fue una bomba tremenda. Y seguido a eso hicimos el diario el juicio por la represión a la contraofensiva de Montoneros, que tiene muchos lazos en común con lo de Tablada, no por la época, pero sí por la estigmatización hacia la acción política comunicacional que se había llevado adelante y que ahora juzgaba la represión a esas acciones. Y en ese camino llega la pandemia, en marzo del 2019, y bueno, los juicios, como todo, se suspenden. Claro. Y en junio se retoman, y se retoman desde la virtualidad total. Entonces nosotros, que veníamos cubriendo ese juicio de contraofensiva, le propusimos sin pensarlo demasiado, como un camino, y mucho menos pensando en el lugar en el que íbamos a estar parados 2 o 3 años después. Uh-huh. Lo pensamos como una continuidad de aquel formato del diario, le presentamos una nota al tribunal 4 de San Martín diciéndole, bueno, ustedes tienen la obligación de garantizar la publicidad del juicio, el juicio va a ser virtual, la gente no va a poder acceder a esa sala virtual, o si acceden serán unos pocos. Nosotros nos proponemos para garantizar la publicidad del juicio. Y la verdad es que, lo decimos siempre, pensamos que el tribunal nos iba a decir que no, y muy, muy arriesgadamente, diría, me parece que hay que valorar el arrojo de ese tribunal, nos dijeron que sí. Y bueno, nos metieron en un gran lío que fue, para nosotros que éramos todo menos un canal de televisión, volvernos eso, digamos. Claro. Éramos una radio, un portal gráfico, teníamos una revista de papel que me había olvidado de nombrar antes, y de repente aparecía el formato audiovisual que habíamos explorado siempre de la mano de alguien que supiera más que nosotros. Habíamos participado de la película ¿Quién mató a mi hermano?, que narra la historia de Luciana Arruga, de Ana Fraile y Lucas Escavino, haciendo la investigación periodística, pero digamos como que el mundo audiovisual nos resultaba un tanto ajeno, y arrancamos con enorme repercusión a televisar ese juicio por las dos cosas, porque ese juicio ya tenía muchísima repercusión. Estamos hablando de crónicas del formato previo a la TV, de crónicas leídas por 15.000 personas todas las semanas, sí. Que muchos medios tradicionales quisieran tener, sí. esa lectura casi obligada que nosotros teníamos semanalmente de un montón de gente. Digo esto y lo resalto siempre, no desde un lugar ni de pretensión ni de soberbia, sino porque todo lo contrario, muchas veces nosotros en los medios comunitarios hablamos de medios masivos y nos ponemos de otro lado, digamos, ¿no? Les dejamos siempre...
Nos quedamos, nos autodejamos afuera de eso.
Exactamente. Sí. O hablamos de medios grandes, lo que nos pone en el lugar de chicos, aunque claro. aunque no nos nombremos así. Y entonces nos parece importante rescatar estas cifras, estos números, y ver que nosotros también podemos conseguir por lo menos episodios de masividad. Y bueno, entre el juicio, que ya tenía mucha repercusión, y la novedad de la televisión, y la gente en sus casas, se generó una bola tremenda que nos tiene hoy televisando 12 juicios en 2 canales de YouTube.
Impresionante. Fernando, la pregunta es, aparte de la logística, el operativo que ustedes llevan adelante, digamos, justamente para poder transmitir estos juicios de lesa humanidad, ¿es el único medio o hay otros medios alternativos que trabajan igual que ustedes?
Bueno, a partir de esto, de lo que se fue generando en Neuquén, un grupo de medios, Radio Zona Libre, El Zumbido, que se juntaron para poder cubrir el juicio de la Escuelita 7 también, sí. Y no conocemos otras experiencias. Hijos en Chaco estuvo intentando transmitir el juicio de allí también, creo que lo consiguieron en su momento, pero lo que nosotros pensamos es que esto claramente no nos va a superar en algún momento, va a ir mucho más allá de la retaguardia, y nosotras felices de que así sea. La semana pasada veíamos una bandera en el juicio que se le realizó ahí, en el que la bandera decía por la transmisión, exigimos la transmisión, claro, de los alegatos, sí. Y nosotros decíamos, nos preguntábamos entre nosotros, no queremos subirnos a ningún caballo, y mucho menos si no corresponde. Uh-huh. Entonces decíamos, che, ¿esto hubiera pasado hace 2 años? Y bueno, sí, claro, queda la pregunta ahí, sí, en el aire, nosotros sí. No nos la pudimos responder, uh-huh. Pero evidentemente es algo que, digamos, vamos a empezar a naturalizar. Algunos jueces, sí, todavía no consiguen hacerlo y nos dicen que no, pero claro, vamos a naturalizar que la justicia tiene que ser vista y que está bien que sea vista y monitoreada por la sociedad.
Eso te quería preguntar, Fernando, así como nos contaste la anécdota de un caso puntual donde ustedes iban por el no y fue sí, bueno, ¿cuántas fueron no? Y si realmente es mucho el trabajo que hay que hacer para para convencer a la justicia de que permitan que hagan la transmisión, o se está empezando a naturalizar, como vos decís, que esperás que sea en el futuro?
Nos está quedando un territorio hostil, que es Comodoro Pi, que es la justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Claro. En ese caso, en todos los casos en los que hemos pedido autorización, en los diferentes juicios de la jurisdicción,
te lo han negado.
Hemos podido transmitir la apertura del juicio, las indagatorias de los imputados, y después tenemos que cortar en las testimoniales, o sea, no nos dejan transmitir las testimoniales, que es lo que a nosotros más nos interesa transmitir. Sí. Y después podemos volver en la instancia de los alegatos. Hace algunas semanas hubo mucha repercusión en redes sociales, al menos, porque hay un juicio que es un juicio aparte que yo lo estoy presenciando, y cada vez que lo presencio, digo, es tremendo que nos quede a nosotros esa información, nada más, que es el juicio por el ataque a la imprenta que tenía el PRTR en San Andrés. Y allí sucedió que, bueno, esto, nos dijeron en el comienzo del juicio, no van a poder transmitir las testimoniales. Pudimos transmitir lo que decían los imputados en sus indagatorias. Fue un juicio en el que los imputados hablaron mucho. Y de repente, cuando tenían que hablar las víctimas, volvimos a hacer otro pedido y se volvió a generar una negativa. La casación, el Tribunal Superior que tiene la justicia en la Argentina, digamos, antes de la corte. Sacó una acordada, es la acordada número 2 del año 2022, hace un par de semanas, en la que habla de los procesos complejos, se incluye allí los de lesa humanidad, dice que hay que agilizarlos, y ahí concretamente dice que los tribunales tienen que transmitir los juicios. Entonces, nosotros volvimos a hacer una tercera presentación, no la hicimos nosotros, ya la hizo en el juicio la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación a través de su querella, el Ministerio Público Fiscal, la querella particular, y el tribunal el viernes pasado volvió a responder que no, y su respuesta, la argumentación fue que ellos, realizando un Zoom, garantizaban la publicidad del juicio. Y en realidad no garantizan nada. Primero porque el Zoom no queda, queda grabado, pero para las partes, no para el público. Y vos entras hoy a la retaguardia y encontrás y te enganchaste con un juicio ahora y podés ver todas las audiencias anteriores y lo vas a poder ver dentro de 10 años porque además nuestro archivo es público.
Fernando, quería preguntarte esto. Vos sos partícipe, digamos, a nivel logístico de presenciar los juicios, ¿no? Sí. Bueno, evidentemente los alegatos son tremendos. ¿Cómo te llevas con eso? ¿Cómo haces?
Mirá, hoy vengo de ver una audiencia en la que se trató un único caso a través de tres testimonios. Era de una pareja que fue secuestrada y tenían un niño de un año y una beba de 40 días y testimoniaron esos dos pequeñitos, ya adultos por supuesto, y contaron su historia, la historia que vivieron, los separaron. Y la verdad es que es muy tremendo, muy conmovedor. Sí. Recién estamos recibiendo muchísimos mensajes de gente que nos quiere encontrar en la plaza el 24. Y le decía a una de esas personas que nos escribió que necesitamos mucho de ese cariño porque el peso de lo que vemos y de lo que transmitimos todos los días es muy fuerte. De hecho, en algún momento del año pasado, en la acción y en sumar juicios y en hacer uno y otro y otro, nunca teníamos tiempo de reunirnos para ver qué nos estaba pasando con eso, más allá de lo periodístico, digamos, y yo, que soy un poco quien coordina esa tarea, empecé a hablar con todos individualmente a partir de un comentario de un compañero que decía que le pesaba mucho puntualmente algún tipo de testimonio. Me di cuenta cuando él me dijo eso que yo nunca me había preguntado qué me estaba pasando a mí. Y lo empecé a charlar individualmente primero, y a todos y a todas nos estaba pasando algo de ese equipo y no lo estábamos pudiendo decir, no teníamos un espacio para decirlo, así que convocamos a charlamos con la gente de Leatim, no los convocamos, charlamos con la gente del equipo argentino de, de trabajo e investigación psicosocial que están siempre prestando colaboración a sobrevivientes uh-huh. y a testigos.
Sí.
Y les contamos lo que estaba pasando y ellos muy amablemente, muy solidariamente nos dijeron de empezar a trabajar grupalmente eso. Claro. Y bueno, emprendimos un camino un par de meses de una suerte de terapia grupal uh-huh. de contarnos uh-huh. Y de escucharnos más allá de lo periodístico que nos estaba pasando.
Claro, hacer un poco de catarsis ante tanto dolor, digamos, ¿no? Sí. Ante tanto testimonio duro, fuerte, que me imagino que por eso quería saber tu palabra con
forma respecto, de vivir,
claro, cómo lo vivías, ¿no?
Porque uno podrá mezcla... ser periodista, podrá ser comunicador, pero es un ser humano también.
No, obviamente.
No, claro, y estamos eligiendo hacer esto justamente porque nos cruza una sensibilidad especial, claro. uh-huh. aunque el genocidio a mí en particular no me haya tocado desde lo familiar, uh-huh. Somos de los que pensamos esto de que el terrorismo de Estado no, nos ha tocado a todos de alguna u otra manera y nos ha dejado marcas, así que es necesario para nosotros estar hoy. También en la audiencia de la jornada de hoy, esa que les contaba, había conectados una docente había llevado a sus alumnos había llevado a la virtualidad a uh-huh. ver el canal de la retaguardia uh-huh. a los alumnos de la escuela 71 de Quilmes
sí.
y entonces las pibas y los pibes escribían allí sus mensajes y bueno, nada, la verdad es que realmente son esas cosas conmovedoras. Una de las chicas, Ariana, nos dejó un mensaje. Fue bastante emotivo, en mi opinión personal, escuchar a los hijos de desaparecidos y también hacerme entender cómo eran las cosas en ese momento.
Claro.
Bueno, este tipo de mensajes a nosotros nos renuevan la energía para el juicio de mañana, digamos.
Me imagino que sí.
La verdad que da para muchísimo más la nota, Fernando. Vemos que acá invitamos a la gente a entrar a La Retaguardia en YouTube. Hace una horita nada más hubo una transmisión que tuvo que ver con el juicio de la brigada de Banfield, Quilmes y Lanús. Felicitarte por el trabajo. Yo soy de los que pensaban que las redes sociales nos estaban empezando a hacer daño, pero creo que acá, en el caso de YouTube, es una oportunidad para sacarle el jugo de una manera positiva, como, sí. con canales como el de ustedes.
Yo me bronco todos los días con las redes sociales, pero no dejemos de ver que son herramientas, digamos.
Claro,
y con un martillo uno puede clavar un clavo en la pared o clavárselo en la cabeza a una persona, ¿no?
Digamos,
o sea, las herramientas las manejamos nosotros y nosotras. Pero insisto, yo también me embronco todos los días con estas lógicas de no poder subir cosas más de un minuto porque supuestamente la gente ya no atiende mensajes más extensos que eso, y nosotros estamos teniendo un montón de suceso haciendo transmisiones que tienen 6-7 horas de duración,
claro,
en muchas ocasiones.
Totalmente.
Así que no es tan así. Evidentemente hay interés de mucha gente de conocer todavía lo que pasó, y además de que aparecen novedades todos los días en los juicios. Los invitamos también a entrar a nuestro portal,
sí.
laretaguardia.com.ar, que es un poco la cabecera de todo.
Bien.
Y que estamos en plena renovación. En los próximos días va a tener una refrescadita necesaria.
Gracias por tu tiempo.
Abrazo grande, a disposición. Cuando no estemos al aire, a disposición.
Muchísimas gracias, un abrazo grande. Chao.
Un abrazo.
Hacemos pie. Con agenda propia, recorremos los paisajes de la ciudad de Avellaneda y los distintos escenarios barriales.
Hacemos pie.
Hacemos pie. Hacemos pie en el territorio. Otra comunicación para contarte lo que hacen las universidades nacionales. Otros contenidos con compromiso social para una comunicación pública, plural, igualitaria y democrática. PIE. Pie. Paisajes y escenarios. Por Radio UNDAV, la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda.